muy ilusionados con lo que vamos a vivir en San Mamés dentro de un rato, y todas estas cosas, pero no fue así. Entonces vamos a tener que analizarlo desde la racionalidad de lo que pasó, de lo que puede pasar, y sobre todo desde la desilusión, ¿no? De llegar a estas alturas sin poder cumplir los objetivos mínimos que son obligatorios. Vamos a entrar en detalles después de la publicidad.
Arrasa, don Ferdinand. Pues sí, la verdad que no dependemos de nosotros mismos. A mí todavía me duele el cabreo, lógicamente, el partido de Granada. Pero bueno, hay que intentar hacer un buen partido, ganar a los Osasuna, esperar a que el resto de encuentros pues acompañen los resultados, que el Villarreal no gane. Y bueno, veremos lo que ocurre.
Bueno, están llegando los invitados. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya entramos de lleno con todo el contenido.
Radio Popular, Herri Irratia. En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdi Etor Bidea 9 Bajo, Bilbao.
Bueno, ya estamos aquí nuevamente, ahora sí. Ivón Cabo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar.
Sí, ¿estás entrenando últimamente o...?
Sí, bueno, entreno el Orrietako Fútbol Sala de Tercera División. Ajá. Y bueno, ahí estamos terminando la liga, dejando sí. De sufrir.
Tenía ganas de preguntarte porque también has estado entrenando chicas de fútbol sala, ¿no? Fuera sí. De aquí, de Euskadi.
Sí, bueno, estuve unos años con la selección de Euskadi, estuve luego también en Segunda A con las del Estilo y bueno... Pero bueno, ya fue un periplo cerrado porque fueron 14 temporadas suficientes para... cambiar de aires.
Bueno, que es una gran incorporación a los tertulianos, Kevin Doyle.
Un crack. Y ahora vamos
un
con
crack,
otro.
Como siempre.
Javi López, mister, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Kevin.
Bueno, Javi, ¿cómo estás tú?
De momento lo estoy viendo con la camiseta roja. Menos mal que hay un escudo del Atleti ahí, porque si no ya estaba un poco preocupado.
Rojillo, crees que
rojillo,
venía, ¿no?
Sí. No, pero no, es del Atleti eso que está ahí.
El Atleti.
¿Cómo llevas tú el tema de los banquillos?
Pues bueno, ¿qué te voy a decir? En estas alturas ahora pues esperando de cara al año que viene si surge algo que motive y si no pues a seguir viendo y formándose y poco más te puedo decir.
Más banquillos tenemos por ahí, Iñaki y Pola, ¿qué tal? ¿Cómo lo
Hola.
Llevas?
Bien, muy bien.
¿Sí? ¿Tienes algo ya cerrado?
¿De qué?
¿De entrenar?
¿De entrenar? Yo, sí, el partido baloncesto de mis hijas.
Lleva muchos años entrenando y lo más lógico que estés...
Bueno, ahora estoy muy tranquilo, ¿cómo estoy?
¿Sí?
Sí, estoy muy tranquilo, sí.
¿Pero cómo va el mono?
Bien, la verdad es que bien. Pensaba que lo iba a dar peor, pero he tenido oportunidad de entrenar y he preferido no entrenar y creo que ha sido una buena decisión. Lo que vaya a pasar el año que viene, no sé, me parece muy lejos todavía.
¿Cuántos años llevas entrenando? Yo me acuerdo, nosotros nos enfrentamos hace un
muchísimos.
Montón de años en regional.
Pues yo ¿no? El primer año que entrené fue en el 94, o sea que he hecho
pues fíjate, sí, yo más o menos.
Cadete de La Salle. He pasado por todas las categorías.
Sí, yo también empecé con un cadete en el Leioa.
sí.
Que era terrible con esas edades. Nunca más entrené equipos menores a partir.
Mira, hace poco leí un comentario de Igor Gordovil, a quien por cierto felicito por la clasificación. Creo que han hecho una temporada excepcional. Y bueno, yo estuve 4 años en Beasain, pues me alegro mucho, ¿no? Hubiera preferido un club vizcaíno, pero bueno, como no ha podido ser, pues mira, si ha sido el Beasain, me alegro por ellos.
Buena plaza, ¿eh?
Sí, sí, bueno, buen sitio y trabajé muy a gusto. Y leía unas declaraciones de él que decía que lo único que le gusta del fútbol es el verde, que todo lo demás le da asco. Y bueno, la verdad es que cada vez estoy más convencido de que tiene mucha razón. Mucha razón.
El verde es atractivo.
Sí, el verde, sí. El verde, el día a día, el entrenar, estar con los chavales.
Sobre todo los dólares.
Pero todo lo demás del que rodea al fútbol, cada vez me da más asco a mí también.
¿Tú, Ferdina, cómo llevas el mono de Mister?
Nah, yo estoy acostumbrado, ya hace tiempo que no entreno, pero me gusta. Claro que me gusta. Cuando surja la posibilidad, yo creo que me voy a enganchar otra vez porque me encanta a mí, ¿no? Y todo esto. Lo que pasa es que también, ya con la edad uno tiene otro tipo de condicionamientos a todo nivel, ¿no? Yo tengo muchos años ya.
Cuando te pones de mister de la prensa también disfrutas, ¿eh?
Pues hemos empatado con el Atleti por primera vez en un montón de años, ¿eh? Siempre
no,
se perdía.
La historia.
Y yo hice una marrullería así en plan Simeone que fue muy recordada. O sea, me dijo Manolo Delgado el otro día también que se había acordado, ¿no? Íbamos empatando el partido, estaba por terminar y hago un cambio y el que cambié no se iba y se quedó y le digo, ¿qué hay que hacer? Entonces jugamos como 5 minutos con uno más, hasta que se dieron cuenta. Pero bueno, empatamos el partido.
Orgulloso.
Lo que vale es el resultado. Estuvo bien, fue una risa terrible.
Pero hay comité de competición ahí, ¿no?
No. Y luego también con la prensa, contra los guipuchis, siempre le ganamos.
Ahí sí, ahí sí.
Ganamos
ahí
siempre. Sí, o sea, que el banquillo está bien. En una estaba... conmigo Ursáis.
Estaba Isma un día, luego Dani también fue otro año.
Dani, y en ellos estaba López Ufarte. Que
López Ufarte repitió. Con un crack. La verdad que López Ufarte es muy, muy majo, sí.
Pero le ganamos siempre.
Por supuesto.
Bueno, a ver si gana la Real hoy. Parece mentira que yo esté a favor de que gane la Real. Hay que poner una velita a San Mamés para ver si se logra el milagro, cosa que es muy duro. David, muy buenas.
David Salinas Armendáriz.
Arracha, León.
Tienes una penalización de una cervecita.
Bueno,
han pasado 5 minutos.
Vale, venga.
Esa
más la que te debo por el decir el gol el otro día en lugar de Bacalao.
Bueno, entonces dos. Una para Kevin Doyle y otra para un servidor.
Vale.
¿Qué sensaciones, David, para hoy?
Pues una sensación como de despedida ya, ¿no? De final de, no solamente de temporada de San Mamés, sino como de ciclo, ¿no? Parece que hoy va a ser el último partido de Marcelino en San Mamés. Parece que acaba un ciclo, también por las elecciones.
Último día de Lisegui como presidente de la
Efectivamente.
Atleti.
Y aunque se ve ambiente, porque un derbi es un derbi, pues cada vez menos esperanzas de ir a Europa. Todavía hay algunas, ya os oigo comentar otra nueva carambola que necesitamos, pero ya hemos tenido algunas y no las hemos aprovechado. Así que sí, poner todas las velas a la Real hoy.
Sí.
Y por supuesto ganar el partido a Osasuna, que no va a ser fácil, ¿eh?
Y esperar el milagro.
Eso es.
Porque realmente es un milagro. Tiene que alinearse todos los astros como para poder entrar en Europa. Y vamos a analizar, más allá de la parte deportiva, que digo, está muy complicado, vamos a analizar otro tipo de factores como los económicos, para ver cómo perjudican al Atleti todos los años y a la vez de perjudicar al Atleti está beneficiando a los rivales directos, que cada vez tienen más dinero por el dinero del fútbol, ¿no? No sé si estáis al tanto más o menos de las cifras. Seguro que tú sí, David. Más o menos.
Las que perderíamos por no jugar, las que volveremos a perder por no jugar en Europa, ¿te refieres?
Sí, en general, ¿no?
Mira, sí, bueno,
yo voy a dar, unos datos.
Ilústranos.
Sí, vamos a ver. La UEFA ya expresó que aquellos equipos que ingresan a la fase de grupo de la Conference League tendrán una suma cercana a los 3 millones de euros. 3 millones de euros. Por otra parte, 500.000 extras recibirán por cada triunfo que realicen en la competencia. Además, se añadirán 650.000 en caso de ganar el grupo y 325.000 si termina segundo. Eso por un lado. El ganador de la Conference League será con una suma muy cercana a los 8 millones de euros. La Europa League, en la Europa League cada club en fase de grupo cobrará 3 millones. El triunfo por partido supondrá 630.000 euros. El líder del grupo tendrá 1.100.000 euros. Los equipos que lleguen a la final se embolsarán 4.600.000 y el campeón obtendrá 8.600.000. En la UEFA Europa League, cada club en fase de grupos cobrará 3 millones. Eso hay que recalcarlo. En la Champions, bueno, ya ni hablemos de la Champions. Entrar a la Champions ya significa un plus impresionante. Los equipos que logren clasificarse recibirán 15 millones de euros. La victoria por encuentro se paga casi 3 millones, 2.800.000. Y el empate, 930.000 euros. Los equipos que pasen el que logren el pase a octavo de final se embolsarán casi 10 millones de euros, 9.600.000. Entrar en cuarto se pagará 10.600.000. Semifinales, 12 millones. Y de conseguir llegar a la final, los clubes reciben 15 millones de euros. Finalmente, el campeón ganará 20 millones. En fin, este tipo de cosas son las que más o menos determinan hasta qué punto estamos...
Tiesos.
Sí, pero también... también estamos, yo no sé, a mí me parece que nos hace falta un poco más de exigencia, de autoexigencia en el club, porque todos estamos con el Betis Urekin, todos estamos animando todo el tiempo, nos dejamos la garganta, nos dejamos la vida, nos dejamos, vamos a todos lados siempre que podemos, siempre estamos con nuestros jugadores, pero hay que darse cuenta de que todo este dinero que reciben el Villarreal, el Betis, la Real Sociedad, que antes no era así, era nuestro, porque nosotros estábamos en esa tesitura, lo que está haciendo es que nosotros estemos cada vez con menos posibilidades de alcanzar cosas. En los últimos 5 años estamos viendo que no estamos entrando en nada y estamos en una mitad de la tabla, un poquito por arriba todavía, que puede empeorar la situación. Y bueno, ¿y cómo se arregla eso, no? Yo el otro día puse en un foro que estaba leyendo, en Orgullosos de Ser del Atleti, que lo tenemos también en Betis Urekin, el comentario de un forero anónimo, que dice que hace muchos años que está siguiendo el Atleti, que no es de aquí, de Bilbao, que creo que vive en Málaga. Y bueno, se estaba quejando. Yo alguna vez lo había leído y sé que es un tipo que tiene mucho sentimiento y que es muy del Atleti, ¿no? Y decía, bueno, ya está bien. A partir de ahí empezó mucha gente a decir, hazte de otro equipo, si no te gusta, hazte de otro equipo con el San Benito este, ¿no? Como repartiendo carnet de Atleti Sales, ¿no? Yo puse, hay que hacer algo. No quiere decir cambiar la filosofía. La gente que me conoce sabe perfectamente que yo amo totalmente nuestra forma de competir. Pero sí que se puede optimizar. Se puede optimizar a nivel tecnológico en Lezama. Con un montón de variantes que se pueden hacer como para optimizar todos los recursos con los jugadores que salen ahí y formarlos lo mejor posible, con grandes formadores de cualquier parte del mundo. Eso es un plus. A nivel de filosofía, entre comillas, yo considero, creo que para mí, la filosofía, o mal llamada filosofía, la forma de competir es espectacular en la medida que son todos los nuestros que están representando al Atleti. Los nacidos, los formados, y también son nuestros los hijos de los vascos que están por ahí, que no están viviendo en Euskadi. No dejan de ser vascos y no dejan de ser nuestros. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué se le niega el derecho a jugar a un chaval que es del Atleti de toda la vida, que come como aquí, que habla euskera, que es viene siempre que puede, pero que por esas cosas de la vida tiene que vivir en otro lado? ¿Qué pasa? ¿Eso no entra en la filosofía? ¿Por qué no? ¿Por qué no entran si son tan vascos como cualquiera? ¿Y por qué entra una persona que viene a nacer a Cruces porque es un parto múltiple y está en la filosofía y no vivió nunca jamás aquí, hasta que empezó a jugar? Ese tipo de cosas me parece que son contrasentidos, me parece que estamos rizando el rizo de repartir carnet de sentimiento y todo lo demás, ¿no? A mí me parece que tenemos que meternos en pleno siglo XXI y darnos cuenta de dónde estamos, cómo estamos y qué es lo que se pretende hacer. El fútbol es un deporte y el fútbol, como competición que es, necesita que se gane de vez en cuando y no estar todo el tiempo a expensas de los demás. Ya me desahogo.
Has dicho muchas cosas, Fer. Con la mayoría estoy de acuerdo. Con algunas te pondría matices.
Lo podemos debatir cuando...
Pero sí creo que estoy de acuerdo con el tono tuyo actual, porque creo que sí es el momento un poco de ser exigentes, ¿no? Efectivamente, más allá de la entrega continua a los colores y la fidelidad que todos tenemos, más que por exigencia de estar en Europa, porque yo creo que al Athletic no se le puede exigir estar en Europa de continuo, porque efectivamente tenemos unas limitaciones y hay unos grandes equipos delante nuestro con presupuestos y con grandes plantillas. Sí se le puede exigir estar luchando por Europa. De hecho, eso estamos haciendo ahora, estamos luchando por Europa. Lo que sí ocurre es que en los últimos años, y este año como ninguno, nos estamos dando cuenta que estamos muy cerca, estamos tocando con los dedos estar en Europa, está factible, y nos estamos quedando en la orilla. O sea, nos estamos quedando sin Europa, más que por gran superioridad de los rivales, porque no sabemos aprovechar ocasiones que teníamos que aprovechar. O sea, estamos perdiendo, las estadísticas están ahí, muchísimos partidos o no ganando con equipos inferiores. Estamos dando la talla con los equipos fuertes, estamos haciendo buenos partidos, pero no tenemos la regularidad suficiente para que con eso nos daba suficiente para entrar en la conferencia o en la Europa League. Por lo tanto, yo sí creo que este año al equipo se le podía exigir más y podíamos, todavía tenemos que asirnos a una esperanza, les podíamos exigir entrar en Europa. Este año sí.
De todos modos, Kevin, en los últimos años estamos viendo como equipos como el Villarreal, el Betis, no sé, otros equipos que normalmente no llegaban a competir con nosotros, porque nosotros siempre fuimos grandes, ¿no? A todo nivel. Vemos que nos están comiendo el sitio. Y no solamente el sitio de un punto de vista de clasificación, sino también el sitio económico, que si no hay pasta, no hay tutía. No se puede fichar a nadie, y sobre todo con las limitaciones que tenemos. No se puede fichar a nadie, y si quieres fichar a alguien, te van a cobrar una fortuna por fichar a alguien que entre dentro de nuestra forma de ser o del entorno. Y no se puede, no se puede. Entonces, ¿cómo compites contra equipos que reciben esta pasta que hemos dicho, a través de la Liga, a través de la Europa, de Europa y todo lo demás, y que pueden cada año renovarse o mejorarse o tener un potencial mayor para seguir compitiendo? Nosotros estamos cayendo a la mitad de la tabla ya, no estamos en los equipos top. Entonces, bueno, a mí me parece que es un problema estructural de cómo están las cosas, ¿no?
Yo creo que estamos mezclando algunos temas diferentes, ¿eh? Yo, por ejemplo, el Villarreal, me parece que si este estado tuviera un buen departamento de Hacienda, probablemente no estaría ahí.
Bueno, creo, pero está y es una realidad que está.
Creo
ahí.
Que hay, o sea, que no lo mezclo con un Betis, con un porcentaje de gente, de empresas potente detrás, o con otros equipos que tienen gente potente. O sea, yo, una cosa son los negocios particulares, que lo mismo me da que venga uno que venda baños, que otro que venga de la India con grandes hornos de siderúrgicos y al final te cree en París un super equipo. O sea, quiero decir que al final una cosa es la cuestión económica, que evidentemente no pasar a Europa es un problema grave para cualquier club hoy por hoy, porque las diferencias se acentúan, porque en nuestro caso los clubes de alrededor como la Real Sociedad te lo ponen más difícil para fichar jugadores de abajo con proyección, etcétera. Otra cuestión que has mencionado es el tema de la diáspora, porque yo distingo entre lo que pueda pasar del Ebro para abajo y lo que tenga que ver con las personas que fuera de nuestro territorio se sientan, tengan un sentimiento de cercanía hacia el Atleti y hacia la forma de ser de este pueblo y que quieran participar en él. Yo creo que ese debate sí que habría abrirlo.
Pero no estoy hablando de varias generaciones, estoy hablando de los hijos de él, o sea, simplemente sí. Una primera generación.
Estoy a favor de
abrirlo. No estoy a favor de los bisnietos ni nada de esto, porque ya son otras culturas.
No, también, ¿no? Igual, o sea, yo lo que digo es, a mí me preocupa más que el que venga al Atleti, venga formado, nacido o de donde venga, tenga sentimiento de Atleti y entienda lo que es este club en su gran diferencia, que la generación de la que proceda o demás. O sea, a mí lo que me preocupa y lo que sí que creo que se puede mejorar es que un jugador que nace en Ondarroa, que llega en Alevines a Atleti, que llega al primer equipo y que va a ser titular durante 14 temporadas, termine jugando fuera de aquí. Eso sí me preocupa. Y no porque no lo haga por tema económico, que es una parte, solo. A mí, porque quiero decirte que un jugador que juega titular, y hay otros jugadores que lo han comprobado, ¿no? Y juega 6, 7, 8 temporadas en Atlético y luego decide dar un salto a otro lado, un salto hacia abajo para mí, pero bueno, ya es una cuestión de opinión. Va a otro club y decide terminar su carrera por lo que sea fuera, se puede hasta comprender. Yo no comprendo que un jugador que lleva en Alevines y que lleva en este país toda su vida prefiera ir a un equipo de fuera que permanece en Atleti. En eso sí que creo que hay que trabajar mucho.
De todos modos, se juega para ganar. Y hay jugadores que se van porque ven que no ganan.
Nuestro común, Carlos, de uruguayo,
sí,
me decía, nunca vi tanto defender la derrota. Porque la verdad, él era de Peñarol y está acostumbrado a ganar ligas cada dos telediarios. Entonces, nosotros en Atleti si algo tenemos claro es que la victoria está en ser como somos. Luego podemos ganar, podemos ir a, queremos ganar una copa para que los chavales lo sientan, queremos ganar, de acuerdo. Pero nosotros, si miramos la estadística, a partir de la guerra civil, no antes, donde éramos los mejores del mundo, posterior a eso, la realidad es que nosotros hemos ido a Europa cada 7, 8, 9 años, que hemos ganado dos copas a la década, luego fuimos reduciendo eso. O sea, quiero decir que en estadística tampoco hemos estado tan arriba como creemos, ¿eh? O sea,
no, pero hace 30 y pico de años que no ganamos nada. O sea, ganamos la copa, que era lo nuestro, y ya no lo
ganamos. Una supercopa, que ahora hay un debate mundial en todos lados, porque si los árabes, que si nos han llevado y tal, y ahora todo el mundo quiere estar. O sea, que algo de
importante. Bueno, ya veremos. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. Lapurdi Etorbidea 9 bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurchi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega con más de 100 referencias. En Santurchi, recuerda, Restaurante Suarri.
Cantera de sueños y pasión. Baila la lluvia en la calle, domingo tarde en Bilbao. Hay un sol hecho de sueños, es la grada en San Mamés.
Estamos aquí, estamos hablando, como siempre, en la publicidad seguimos hablando, nosotros no paramos nunca. ¿Qué estaba diciendo, Iñaki? Iñaki, estás hablando de un jugador, algún jugador de la Real. Que no es fácil.
No sé nada.
No. Estaba deshablando.
No, aparte, estoy diciendo que al final estábamos
está
hablando
todo
de,
grabado,
de jugadores que se nos han puesto a tiro, que no hemos fichado, que si Moncayola, que si Merino.
Sí.
Pues bueno, el problema es que cuando vamos a fichar a los jugadores es cuando están ya contrastados. Es decir, Moncayola ha sido internacional en todas las categorías, ha destacado, es un jugador que desde los 16 años se ve que tiene proyección. Si cuando vas a por él es cuando está consolidado en primera división y hay otros dos o tres equipos detrás de él, pues es el momento más fácil. Lo difícil es ir 2-3 años antes, cuando puede ser una apuesta. Hay un jugador de Osasuna que se llama Javi Martínez, que también tiene muy buena pinta. Hace 2-3 años también tenía muy buena pinta. Ves que ahora ya está en primera división, está cogiendo minutos y está empezando a ser importante. Pues el problema
pero
es
quieren, ¿quieren venir?
Hombre, yo creo que todos los jugadores que pueden jugar en el Atleti quieren venir al Atleti. Todos.
Yo lo tengo claro, eso.
Yo todos.
De que quieran venir.
Yo estoy con Pola en el sentido de que vamos muy tarde. Tú no puedes ir a por un jugador cuando la ha roto, cuando la está rompiendo y cuando es una estrella ya. O sea, tú hay que ir antes, hay que leer antes y hay que convencerle antes. Cuando tú ves que realmente ese chaval tiene condiciones para llegar. Tú no puedes ir a por Merino cuando es un jugador. No, es un jugadorazo. Evidentemente Merino, pues tú dices, yo aquí estoy bien, aquí me pagan bien. Además, Merino quiere ir a otros equipos. O sea, Merino se marcha de la Real Sociedad y busca otros objetivos.
Bueno, y si no es cierto lo que nos han dicho, si Merino optó por la Real y no por el Atleti, es porque el Atleti, yo siento siempre decir ese término, que es un poco duro, es una cárcel para los jugadores. O sea, si Mikel Merino, por lo que dicen, eligió a la Real, es porque las condiciones que le daba la Real eran más proclives a poder salir, a poder dar un siguiente paso.
Merino cuando se fue al Borussia Dortmund estaba loco por la música, por venir aquí, que no nos engañéis.
Pero la opción de venir al Athletic le supone una opción de por vida. Es el matrimonio indisoluble, por la dificultad de salir, porque el Athletic, por su filosofía y por su política, que eso sí es cambiable, ha decidido no negociar salidas.
Luego te preguntaremos por vencedor, ha renovado, uh-huh. Ha sido sorpresivo porque tenía un contrato ya amplio, otros 2 años más, y se ha quitado la cláusula.
Sí, efectivamente, lo de la no cláusula da mucho juego para hablar, porque se nos vende una cosa que no es real.
¿Cómo lo ves, Javi? ¿Tú crees que si se toca a los chavales más jóvenes quieren venir al Atleti o tal vez estén mejor donde están o consideran que hoy por hoy la Real es más fuerte que el Atleti, que los Asuna tiene pasta también y se quedan ahí con sus amigos y con su entorno? Yo estoy convencido. El Atleti siempre fue muy apetecible para cualquier jugador vasco, ¿no? Vasco y de aquí mucho, porque siempre estuvimos por encima de todos los demás. Más que la Real, más que los Asuna, más que el Eibar, más que todo. Pero hoy por hoy me da la impresión que fuera de aquí no lo ven así. No creen que el Atleti sea el equipo apetecible, ¿no? Porque si ganan exactamente igual o ganan más todavía en la Real que en el Atleti, no van a cambiar su entorno por venir a jugar un equipo que supuestamente para ellos es menor. Esa es un poco la consecuencia de lo que está pasando con no entrar nunca en Europa en los últimos años.
Pero Fer, perdona que sea insistente, no vies esto que estoy diciendo. O sea, no es solamente pensar en lo que vas a ganar en dinero y a lo que vas a ganar en títulos en la Real o en el Atleti, es el futuro. O sea, si Mikel Merino está en la Real, yo estoy seguro es porque piensa que puede dar un salto posterior a otro equipo. Y eso en el Athletic le va a ser
no se puede dar
o le va a resultar mucho más difícil.
Efectivamente.
Y eso
sí.
no lo podemos olvidar, que es el otro lado de la filosofía.
Las estadísticas no dicen eso, O sea, quiero decir, en los últimos años, ¿cuántos jugadores de la Real han saltado un equipo hacia arriba y cuántos del Atleti?
No, los que han saltado, ¿cuántos han tenido relevancia en su juego?
Y a
Ramendi ninguna relevancia, o sea, fue ahí a ser suplente. Quiero decir,
pues volvió por la puerta grande y fue un negocio redondo para la Real.
Martínez, quitando la fama de Llorente, el resto han jugado, han saltado para ser titulares. O sea, yo no tengo tan claro eso. Yo creo que el Atleti, sí comparto lo que ha dicho Iñaki, que el problema está antes de ser estrella, o sea, que dice antes de estar en el mercado a 100 millones, o sea, ahí está donde está el mérito de fichar.
Yo subí a Oyarzabal en Juvenil División de Honor y se veía de lejos que era un proyecto de crack. O sea, pues ganaba los partidos él solo, Juvenil División de Honor. Pero se veía, o sea, a mí me metió dos y me ganó el partido con una facilidad asombrosa. Y se veía de lejos.
Javi, ¿tú cómo lo ves?
Yo sí pienso que los jugadores aquí en el País Vasco creen que el Atleti es el número uno en ese sentido. Lo que pasa que también vengo diciendo desde hace tiempo en las tertulias que creo que en Lezama hay mucha gente, pero mucha gente que se mueve muy poco, porque tanto juveniles del antiguo COC como de otros clubes, incluso convenidos, que antes eran de la Real y ahora del Atleti, hay juveniles por ahí muy buenos, pero un poco lo que han venido a comentar. Cuando ya les van a fichar es cuando gente que ha destacado en esas temporadas, no cuando están haciendo un buen juego, van saltando año a año, van mejorando, pero hay juveniles muy buenos, como pasó el caso de Malcom, que estaba en el Indautxu, pasó al Santutxu de tercera, se salió y ahora mismo está siendo lo mejorcito en el Atleti. Y ese chico hace 2 años, yo le seguía, le conocía, pero hay mucha gente que no le conocía. Y ha pegado el salto de calidad un chico de aquí, que jugó en el Indautxu hace 2 años.
A lo que iba, ¿no? Para mí esa es la clave. Para mí la clave es que lo que tenemos se optimice y se haga lo mejor posible para generar muy buenos jugadores. La estructura de Lezama está bien, hay gente, pero yo creo que se podría hacer mejor. A mí me parece que se podría hacer mejor.
Muchísimo mejor.
Tú, Javi, mira, tú, suponte, tú eres un chaval de Donosti, tienes 15 años, estás jugando en la Real Sociedad, y viene el Atleti y te toca. Y no, tú eres de la Real, tú vienes al Atleti diciendo, bueno, es el mejor equipo. A mí me parece que no. Yo creo que no es como antes, que el Atleti estaba muy por encima de la Real y de Leiva y todo el mundo. Hoy por hoy no es así.
Estamos hablando de temas diferentes, porque ahora nos estamos obcecando en que la Real está en Europa o que los últimos años está por encima del Atleti. Pero en cuanto a años, la gente, las familias, todo el mundo sabe que el número uno de los clubes aquí es Atleti. O sea, eso, por mucho que la Real esté en Europa, o sea, yo, aunque sea la Real, yo creo que cualquier persona escucharía la oferta, vendría a las instalaciones, hablaría con la gente, qué futuro me espera, qué contrato me hacen, hay mucha gente que les ponen aquí pisos en Munguía.
Pero Javi, eso lo dices tú que llevas la camiseta de Atleti. Pero un chaval de 15 años de Donosti está en Zubieta, le viene el Atleti y le saca el dedo.
Mira. Si él está donde quiere estar, es como si a mí, cuando yo jugaba en Atleti, me toca el otro de la 8 y me dicen, ¿te vienes a Zubieta? Les digo, ¿cómo voy a ir a Zubieta? Mira, porque yo soy vizcaíno y el guipuzcoano que está allí, mira, yo creo que querrá estar ahí con 15 años.
Mira, Kevin me dice la camiseta de Atleti y yo te voy a poner más fácil. En el equipo de mi hijo, en el Baskauri, Lezama lo tenían ahí. Dos chavales han ido al Villarreal. Y mira dónde está Villarreal. Claro, Villarreal no está a 100 kilómetros de aquí.
Pero ¿cómo les han vendido el proyecto en Villarreal? ¿Con qué cariño, con qué interés? Y a ese seguro que le han dicho, ya veremos. Porque a uno que soy yo le dijeron, ya veremos. Sí, pues digo, por si eso también hay que vender bien los proyectos.
Pero fíjate, o sea, que no se han ido a la realidad, se han ido a Villarreal. Chavales de aquí que están jugando aquí en Basauri y en vez de fichar para Atleti se han ido a Villarreal, que no está a 100 kilómetros que San Sebastián.
O sea, pero yo insisto, ¿eh? O sea, quiero decir, primero, yo creo que la mayoría de... O sea, una cosa es los jugadores que vengan de Guipúzcoa aquí, de Iparralde, de Nafarroa. Yo entiendo que de vez en cuando ocurrirá, pero la mayoría de futbolistas que vienen o que deberían estar en las categorías inferiores de Atleti son vizcaínos, de por sí. Ahí sí que hay que optimizar y ver que el producto... O sea, porque al final, si tú vas a fichar a Noy Arzabal o al que fuera en su momento, al final es porque lo que tú tienes alrededor más cercano no tienes nada de esa calidad, y entonces eso te da un salto de calidad, ¿no? De alguna manera. Pero yo no veo, insisto, ¿eh? Yo el Villarreal puede venir y puede venir el Murcia y puede venir el, no sé, el Burgos y puede venir el que queramos, ¿eh? Pero será difícil que de cadetes para abajo, hablando de cuando estamos empezando en esto del fútbol, que unos padres que son de aquí, que tal, que cuyo proyecto vital está alrededor de lo que es Bilbao, Vizcaya o Euskal Herria, que se lo lleven a Villarreal si su proyecto está bien asentado aquí, si hay unas buenas relaciones, si saben que tienen, si ahora no va a dar el salto pero puede darlo a medio plazo, si tiene un club intermedio donde darlo. O sea, quiero decir que al final, respetando, y luego también que entiendo que el fútbol son decisiones, vosotros sois también entrenadores, quiero decir, al final tú en la plantilla del Atleti en el cadete de honor te caben 25 futbolistas, o sea, y tendrás 3 centrales, 6 centrales, no puedes meter 11 centrales.
Eso es lo que te quería decir yo. Yo uno de los grandes problemas que creo que tenemos en Lezama es que muchas veces nos miramos mucho hacia adentro. Y el mirarnos mucho hacia adentro significa que muchas veces, como tenemos proyectos de jugadores que estamos convencidos de que van a salir...
Dejas de mirar afuera.
No dejamos de mirar afuera. Pero nos cuesta meter jugadores para cubrir posiciones donde tenemos jugadores que creemos que nos van a llegar. Porque a mí eso me lo han respondido, diciendo, oye, que a este se lo quiere llevar a Eibar, ya, pero es que esa posición ya la tenemos cubierta, coño, la tienes cubierta, pero es que tienes dos, que sí que son muy buenos, ¿me entiendes? Que Nico Williams y Nico Serrano son muy buenos, pero es que tienes la garantía de que Nico Serrano va a estar aquí dentro de 14 años, o dentro de 6 años,
o dentro de tres meses,
claro, es que Nico Serrano, no te confundas, que se marchó de aquí a Villarreal, hombre, de Villarreal al Atleti, y si pasado mañana le viene el Manchester United, se va a marchar, no se va a marchar, es decir... La ambición por tener una plantilla competitiva tiene que pasar por tener los mejores jugadores. Y tener los mejores jugadores hace que los que tienes sean mejores. Porque tú tienes dos jugadores muy buenos que no tienen competencia, su progresión está limitada a la competición. Porque en el día a día no les aprieta a nadie.
Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo y voy a decir más. Este año no vamos a entrar a Europa. Lógicamente está muy difícil. Sería 5 temporadas sin entrar. Son 100 millones de euros que no hemos ingresado. Son 20 kilos por temporada.
Más taquillas.
Sí, más taquillas. Y además, este año hemos estado 14 jornadas seguidas en octavo puesto y hemos tenido 5 partidos en los que podíamos haber ido a la séptima plaza y en todos hemos perdido, hemos empatado. Entonces yo sigo diciendo que este equipo al final le falta competencia y están tranquilos. El otro día en Granada, los de Granada estaban con el esto muy prieto. ¿Por qué? Porque el año que viene no sabían si van a vivir en qué ciudad, si van a jugar en segunda división, qué sueldo iban a tener sus familias, un recién nacido que hay que cambiar de sitio. Estos no.
Kevin,
estos están súper tranquilos siempre, y eso siempre lo decimos. Y ya sé que eres oportunista a las 6 y 4 minutos de decirlo, pero es verdad, nuestros jugadores viven tranquilos y no hay competencia.
Y los jugadores y sus representantes se encargan de que no les pisen la manguera.
Y miras para abajo y dices, ¿este me va a quitar a mí el puesto? Ay, hombre,
pero eso,
¿cómo?
Te pasa en juveniles. Mucho mejor. En juveniles, como que me vas a traer a este para taparme a este. Muy bien. Pues ya hablaremos cuando toque renovar. Si me quedo o no me quedo.
No es oportunista a las 6 y 4, lo dijimos también en las 5 y media cuando empezamos, ¿no? El cabreo viene por ese tipo de cosas, porque es que a mí me parece muy extraño que siempre en el momento que realmente se necesita.
No se da.
Es que no es normal eso. Puedes ganar y puedes perder. Pero
yo estoy tranquilo porque la semana pasada jugaron los que mejor entrenaron.
Sí, está bien.
Está muy bien. Sí, es que es terrible.
Yo creo que vamos a acabar hablando de capa, ¿eh? Como sigas así.
No, me refiero porque es que, bueno, el ritmo de partido.
Todos los días acabamos hablando de capa hoy, ¿no?
El ritmo
por favor,
de partido no de algún otro día en Granada era. Sí, sí. Es consecuencia de la intensidad entrenando, seguro.
Totalmente. Sí,
sí. Seguro.
Sí, la verdad es que yo lo he dicho al principio. O sea, lo triste de esta temporada y de anteriores es que, aunque es difícil entrar en Europa, y este año también es difícil.
Sí, cada vez más.
Este año lo hemos tenido muy a la mano. O sea, hemos tenido muchas ocasiones, como has explicado, todas esas fechas, en que ganando equipos inferiores nos metíamos. De acuerdo que el Villarreal es mejor equipo. Está claro que es mejor equipo. La Real ha sido más regular. No creo que sea tan mejor equipo.
16 puntos contra los 8 primeros.
Eso es. Y, David, hemos fallado en Mallorca.
David,
hemos
fallado aquí contra el Celta. Mallorca 3-2. Villarreal empata 1. 0-2 con el Celta. Empate a 0 con el Valencia. Y 1-0 perder en Granada.
Y creo que la Real, por ver el referente más comparable, ha hecho lo contrario. Ha perdido casi todos, no ha ganado ante los grandes, poco, ha ganado muy poco, pero ha cumplido frente a los de abajo. Con su 1-0, 1-0 y tal, ha dado la cara contra los equipos de abajo, que es contra los que hay que dar para estar el sexto
y
o el séptimo.
Estoy contigo en lo que dices, que tras temporada nos hemos quedado ahí, pero con la sensación de ahí, nos ha faltado un poquito, pero igual no hemos merecido o no hemos podido. Pero este año no, uh-huh. Este año para mí hemos desaprovechado nosotros claramente las oportunidades claves de la temporada que las
ha habido. Y vamos a ver si ojalá hoy no gane el Villarreal. Nos plantamos en Sevilla y volvemos a vivir un déjà vu, con el Sevilla, que hoy necesita un punto para entrar en la Champions y está como está el Sevilla, David, con un gran descontento, y somos capaces de conseguir algo en Sevilla, porque yo lo dudo muchísimo. Con aquel Sevilla de Caparrós que nos puso la montera para pasar y no fuimos capaces.
Eso es terrible. Voy a seguir dando datos económicos. ¿Sabéis cuánto paga la Liga por las clasificaciones en los puestos? Es alucinante, ¿eh? Por ejemplo, la diferencia entre el sexto, que en este caso está la Real, son 25 millones de euros, paga por quedar sexto en la liga. Y el octavo, que somos nosotros, 12. O sea, esa es la diferencia.
Más del doble,
¿no? El primero gana 61 millones por ser campeón de liga.
Ahí no aspiramos.
Vale, aspiramos a lo que sea. Pero dentro de Europa, el quinto gana 32 millones, el cuarto 39 millones, casi 40 millones de euros, solamente por quedar cuarto en la clasificación. El noveno ya va bajando, 9 millones y pico. Bueno, y el último de todo gana menos de 1 millón, el que queda último. Esto, lo que estoy diciendo con esto es que el poder económico es el que manda en absolutamente en todas las competiciones. Y por una cuestión matemática, o sea, hay que hacer lo posible por quedar lo más arriba que se pueda, simplemente porque vas a ganar más siendo jugador de Atleti. No te acomodes. Vete a trabar el balón con los dientes.
Ya, pero dicho esto, ellos, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Que ellos van a ganar lo mismo, que queden octavos, que queden novenos.
Esa es la pregunta. Eso se traslada a los contratos de los jugadores.
Los contratos de los jugadores hoy por hoy son por objetivos con claridad. O sea, eso no...
Pero ¿cuáles son los
objetivos? Otra cosa son los mínimos, pero vamos. No me creo que haya un solo presidente que no haya hecho contratos por objetivos a todos sus futbolistas.
Sí, es muy fácil, mira. Si no entramos en Europa, vas a cobrar el 20%. Te vamos a descontar el 20% de lo que te pagamos.
Bueno. Tú cobras un fijo que cobras una burrada. Y luego tienes alicientes por mejor.
Sí, pero
por no llegar a una cosa no te dan muchísimo menos. Ese es el problema, porque tú vas a cobrar igual una salvajada. Y funciona así. Otra cosa es que entres en Europa y te den un caramelo. Pero no te van a quitar algo gordo porque no consigues tus objetivos.
Radio Popular, Erri y Ratia. En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurci, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa, Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega con más de 100 referencias. En Santurchi, recuerda, Restaurante Suarri.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Bueno, suena el Blanc Club Man y mientras nosotros seguimos aquí con el mosqueo y tratando de ver las
bajar pulsaciones.
Sí, vamos a ver. Nos espera un partido dentro de poco iba a ser importante. Ya, por defecto siempre son importantes los partidos, pero ya veo que no, que solamente San Mamés, pero no San Mamés el estadio. El Santo nos puede ayudar haciendo que gane la Real Sociedad y en el último partido que pierda el Villarreal contra el Barcelona, que puede palmar perfectamente, que nosotros ganemos, que es la única opción que nos queda, ¿no?
Mira, yo esta
sería
tarde,
espectacular, pero
esta tarde, aunque no me creáis, yo lo único que quiero es que el Atlético haga un buen partido y que gane. Luego ya miraremos el resto. Yo personalmente esta tarde lo único que quiero es ver una actitud totalmente distinta y que los jugadores estén a la altura.
Pero eso
lo demás,
siempre lo queremos.
Sí, pero
siempre.
Fer, visto lo visto, creo que hoy tienen que estar a la altura, más les vale. Y no es una amenaza, evidentemente, pero bueno, sé que mucha gente va calentita hoy a Samamés queriendo que el equipo responda, pero como no responda,
pero es que
habrá consecuencias.
Es que
va a haber un final sonoro.
Lo que no puede ser, lo que no puede ser es que repitamos lo mismo aquí cada dos semanas. O sea, es que con el Celta, es que la actitud es que gana uno y a veces se olvida. Es que no puede ser que cada dos semanas esos bajones, que esto es la élite. Es que estamos cada dos semanas repitiendo lo mismo y es que no se enganchan ni hacemos nada de nada de nada.
Vamos a ver, son las 6:12. Vamos a hablar un poquito de los Asuna, ya que está Kevin ha sacado el tema, que parece un tema intrascendente. El rival de esta tarde, con todo lo que venimos hablando y con todo lo que está pasando.
Un rival con unos números buenísimos,
sí,
fuera
porque
de su campo, ¿eh?
Están muy cerquita nuestro también en la clasificación, ¿no? Están bien, fíjate, un Osasuna que siempre estaba oscilando entre bajar, subir, bajaba, subía como un ascensor. Y hoy en día está consolidado, tiene buenos jugadores.
Bueno, Yagoba arrasando.
Tiene un buen entrenador.
Con lo que tiene, compite
en un
muy
gran
bien.
En un gran momento. Y además, o sea, está en un gran momento con jugadores, como ya habéis citado algunos, con proyección.
Cuatro partidos, ha empatado tres y ha perdido uno. Tampoco, a nivel deportivo tampoco es que tenga
sí, pero bueno, para lo que tiene, juega muy bien fuera, efectivamente.
A domicilio es un muy buen equipo.
Juega muy bien en bloque.
Tiene buenos jugadores para ello. Sí.
Es ambicioso, a veces también pincha, hay partidos malos, pero con lo que tiene, bueno, Yagoba es un gran entrenador, sin ninguna duda. Está sacando a los jugadores navarros de la cantera, de esos que nos fijamos nosotros. Y chapó por Osasuna. Está en un gran momento. Este partido le motiva mucho a la afición de Navarra. Va a haber aquí mucho rojillo.
Y a Yagoba, que es la Real a morir.
Y a Yagoba también. Y a nosotros, cualquier derbi también nos debía motivar, aunque no nos jugáramos nada. Entonces, yo también espero lo mismo que decís. Que por lo menos el doctor Jekyll y Mr. Hyde, que es el Atleti.
Hombre, la vergüenza.
El doctor Jekyll del Atlético Madrid, también del Día del Valencia, que aunque no ganamos. Hicimos un partido bastante aseado, con ganas, y que no sea el petardazo
David,
de Granada, el petardazo del Celta.
Los jugadores saben que no han estado a la altura, son conscientes de que la gente está enfadada, y evidentemente hoy creo y espero que van a salir de otra manera, porque es que lo tienen que hacer.
Y puede haber un final, como estáis diciendo, puede haber un final
muy triste,
hoy, sonoro. Y es una pena porque es un día de despedidas, posiblemente, no sé si va a saludar a la peña Marcelino, pero va a ser su despedida. Y sería una pena que el último partido de San Mamés acabe con pitos.
Por
lo menos ganar y esperar a
Marcelino,
lo que pase. Vamos, no tengo ninguna duda. Y además,
yo creo que como salga alguna candidatura a última hora que diciendo que su primera opción es renovar a Marcelino, gana las elecciones de calle.
No. Ahí sí que te apuesto lo que quieras.
Que no.
Que Marcelino ha decidido. Todo lo que está diciendo va en la línea que tenía decidida.
Tú no puedes ir a él. No, pero vamos.
Tú no puedes que ya debes una cerveza y un calimocho. Ya has perdido.
Yo para mí, Marcelino ahora mismo está en el top 5 de entrenadores nacionales para poder fichar en el Atleti. Mismo, o sea, vamos.
Ya, pero yo te hago otra pregunta. ¿Tú crees que Marcelino quiere seguir aquí?
Claro, es que ese es el
es
tema.
Es que, ¿se lo ha preguntado alguien?
Sí.
Hombre.
Sí. Yo, sí. Y muchas veces.
El otro día fueron los periodistas fichas
muy
claros.
¿Tú crees que él está en una situación, una posición ahora para poder hacer ese tipo de declaraciones cuando está viendo cómo le están vacilando? Te pregunto, ¿eh?
Yo sé y creo que él podía haber dado otro tipo de declaraciones para mostrar más interés de quedarse aquí.
Bueno, pero que él está viendo cuál es el festival que tenemos alrededor, ¿tú crees que se va a mojar?
Yo
no me hubiera mojado tampoco.
Yo estoy convencido.
Aunque estaría deseando de quedarme.
Iñaki, estoy convencido que Marcelino hace tiempo está convencido que no quiere seguir aquí.
Totalmente de acuerdo.
Pero hace tiempo, te digo, igual hasta dos meses o más.
Está buscando una salida, porque tiene mucha habilidad dialéctica y tiene muchas conchas. Está intentando una salida airosa con la afición y una posibilidad de volver, como le ha pasado en Valencia y en Villarreal, donde sabe que puede en algún momento volver, y quiere quedar como que no ha sido querido por el Athletic. Cuando él, en realidad, y las preguntas que le hicisteis el otro día fueron muy claras, podía haber decidido en cualquier momento decir: yo quiero seguir en el Athletic. No lo ha dicho. Y se le han puesto, se le han puesto a huevo los candidatos, cuando en lugar de llamarle a él previamente, la han llamado a otros. Pero yo también pienso que si han incumplido
pero
con
es
esa norma
no,
igual de cortesía.
No lo puede decir, David. Mira, yo soy entrenador, perdona, Fer, es porque pensaban,
yo creo que piensan los candidatos que Marcelino es pasado ya. O sea, creo que ya saben que Marcelino no quiere seguir en el Atlético. Es una pesquería que se muerde la
cola. Pero más allá de los candidatos, ¿o no? O sea, yo como persona, como entrenador, no me voy a mojar diciendo yo quiero seguir en el Atlético, porque después, si no te, nadie te dice nada, ni te, o sea, quedas como...
Pero Fer, si pudo renovar. Pero Fer, si pudo renovar. Si el Izegui le ha ofrecido la renovación.
O sea, bueno,
y no quiso él.
Claro, porque él quería ver quién venía después.
Ya, pero a mí ese argumento no me vale, porque mira, si el Athletic, no el Izegui ni quien venga, ni Barcala. Si el Athletic le ofrece la renovación y renueva porque cree que es lo mejor, cualquier presidente que venga no le va a
echar.
Se
la va a comer.
Hombre, y si van los resultados bien.
Es lo mejor para el club.
Porque si los resultados van mal, también el Izegui se lo tendría que quitar de medio. Porque es la ley del fútbol.
A mí ese
argumento nunca me ha convencido.
A mí me parece que Marcelino... es un entrenador prestigioso, que tiene un estatus, que tiene un... no tiene por qué decir... si alguien me dice, yo me quedo. O sea, primero se lo tienen que decir. Y primero tiene que aceptar y tiene que negociar, porque es un entrenador, muy buen entrenador. Eso es lo primero, ¿no? Y segundo,
Lerice
estaba yendo ya.
El contrato es del Athletic.
Sí, pero es igual,
Esto es muy sencillo. Yo soy Héctor Lerice y quiero que Marcelino sea el entrenador del Athletic, ¿no? Uh-huh. Pues convoco elecciones en marzo. Esto es muy sencillo.
No, tiene que ver.
Esto es muy sencillo.
Las elecciones iban a ser en junio.
Pero bueno,
perfectamente elegida la fecha, y no tiene por qué influir una cosa en otra.
Yo, para mí, es un error, porque tal y como está organizada nuestra estructura de club, vas a tener cuatro días para organizar todo Lezama. Porque el día 26 de junio, si son las elecciones el 26 de junio o el 25...
El 24,
todas las personas que terminan contrato en junio no tienen ni puñetera idea si continúan o no.
¿Cuándo han sido las elecciones siempre en el Atleti? ¿Cuándo han sido?
El 26 de junio no.
No, han sido en julio.
San Fermín.
Y el anterior como fue en diciembre, en pleno diciembre. ¿Cuándo un presidente ha tenido en cuenta eso que estás diciendo tú?
Que se presente en cuenta.
Pero yo creo que un 24 de junio da tiempo de sobra.
Pero que lo podía tener
comparado con otros años,
está bien. Vamos a hablar de lo que es estratégicamente deportivo para el Atlético ahora mismo. Primer equipo. Y empezando por la cabeza. Y siguiendo por las renovaciones de los jugadores importantes. ¿Tú quieres hacer esto con tiempo? Convoca las elecciones el 15 de mayo. Y tú el 15 de mayo tienes tiempo de sobra para que las candidaturas se hayan presentado en abril y hayan negociado con Marcelino o con el Susun Corda. Ahora mismo tú tienes un problemón. Con una temporada que se te acaba la semana que viene. Con un entrenador que no ha podido nadie negociar con él porque no son candidatos. ¿Quién se va a sentar a hablar con Marcelino si no son nadie? Hasta que no presenten las firmas, estos tíos no son nadie.
Pero si los candidatos están llamando.
Y yo mañana están
llamando a Pochettino. Están llamando a todos.
Y yo mañana le puedo llamar.
Como ha pasado siempre en las elecciones del Atleti.
Pero que eso no, para mí no tiene valor.
No, pero son elecciones. Pero para mí la fecha del 24 de junio es una fecha perfecta. Igual me hubiera gustado más el 17. Igual una semana antes. Pero hay un tiempo suficiente para que los que ganan las elecciones puedan presentar sus entrenadores, porque
la legislatura
de Lizegui acababa en diciembre.
¿Cuándo entró Aitor Lizegui en el Atlético?
En diciembre. Y él prometió que iban a ser en junio precisamente porque es lo mejor, a diferencia de lo que hizo el anterior presidente, que las convocó en diciembre, que la mejor fecha era junio, correcto, 24 de junio.
¿Tú realmente crees que está siendo lo mejor?
Es una fecha
para mí es un error.
Bueno, de todas formas, yo me... aquí, lo podía haber estado hasta diciembre. Y hubiese, ahí sí que hubiese sido un marrón. La pone ahora para que quede la posibilidad de negociar bien las cosas.
Está renunciando a ser presidente, que se le dijo para cuatro años.
Pues, convoca las elecciones con tiempo suficiente para que la primera opción deportiva, que es la del entrenador, que es la piedra angular de tu proyecto, tengas tiempo para que haya candidatos oficiales para poder negociar con él. Porque si yo te digo que al
si
final...
Si en diciembre cuando le toca, ¿cómo hace para negociar?
Pero si al chavaleta pasado mañana decide no presentarse a las elecciones del Atleti, sí, y resulta que ha generado un conflicto con nuestro entrenador...
No hay elecciones.
Porque,
si no se presenta el chavaleta, no hay elecciones.
Me parece muy bien, pero, te ha generado un conflicto con tu entrenador actual porque ha estado hablando con otros entrenadores y públicamente ha dicho que no es su opción.
Una cosa rápida, lo de la chavaleta de ayer. Una cosa rápida. A mí me sorprendió ayer Marcelino cuando parece ser que estuvo hablando esta semana con Arechavaleta. El diario AS publica que Arechavaleta no cuenta con él. A él, a Marcelino le sorprende porque eso no lo ha dicho Arechavaleta. Entonces el propio Marcelino pide a Arechavaleta que salga a desmentir eso. Yo eso sí que no entiendo. O sea, Marcelino, o sea, que Arechavaleta todavía no es ni precandidato oficial, ni se ha presentado.
Pero estáis dando la razón.
Pero
mira, que
si
está
le estamos dando la razón. O sea, AS, que es palabra de Dios. Si AS publica eso, resulta que ahora tiene que salir Arechavaleta a desmentir.
No.
Porque Marcelino se lo pide.
Que a dos semanas de acabar la liga estamos generando un ruido social con personas que no sabemos si van a ser candidatos o no en algo tan importante como determinar quién es nuestra primera espada. Tan importante como eso, y esto haciéndolo con tiempo en una situación tan compleja como es la de nuestro club, el hecho de que hayan sido siempre las elecciones en junio significa, y te lo digo con conocimiento de causa, de que todos los empleados del Atleti están pendientes de quién gana las elecciones para ver si siguen o no siguen. Y eso es una cagada como un templo. Porque hasta ahora, pues mucha gente ha querido seguir en el Atleti. Pero va a llegar un día en el que va a haber técnicos del Atleti que van a decir: yo no voy a estar aquí esperando hasta el 29 de junio a ver si me dicen si sigo o no sigo. Y me voy a ir al Eibar, a la Real, al Arabes.
¿Y qué pasa?
Donde sea.
¿Y qué pasa otras veces? ¿Y el que tiene una oferta no se ha ido cuando finaliza?
Pues la gente se queda esperando allí.
Si los contratos acaban el 30 de junio y las elecciones siempre... Mira un poco la historia. Han sido en julio, con los contratos terminados.
Te vuelvo a repetir, que te lo digo con conocimiento de causa, que la gente espera.
Junio es la fecha ideal. Para mí es perfecta junio.
Son las 18:22 y vamos a tener que hablar un poco de la... Es una previa, estamos en la previa, estamos calentitos por todos los factores y es absolutamente normal que estemos hablando de estas cosas porque es la realidad de la actualidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Nos espera este partido dentro de muy poco. ¿Qué sabemos de los Asuna? Estábamos hablando de Arrasate. Es bastante variable en cuanto a sistemas, porque puede jugar con cualquier cosa. Normalmente juega un 4-4-2, puede jugar un 4-2-3-1, puede jugar con 5 atrás o con 2 carrileros. Me gusta ese tipo de entrenador que tiene variantes para combatir al equipo rival según sus características.
Es un equipo que te obliga, o te metes en el mismo nivel de intensidad o te pasa por encima. Es un equipo que corre, y que corre en las transiciones defensivas y en las ofensivas.
Muy directo, además.
Pero es un equipo también que genera espacios, que muchas veces salta presiones fuera de situación de control del juego, y eso genera muchas veces que tienen espacios que atacar. Pero yo creo que es un equipo que sobre todo su principal virtud es la intensidad. Es un sello de Yagoba de siempre. Sus equipos han sido siempre agresivos y rápidos, con buenas transiciones y luego con jugadores además que le vienen al pelo ese tipo de juego, como
sí,
el Chile.
No le renuevan a Sanjurjo después de un montón de años. Creo que tiene 34, 35 años. Fue un jugador muy, muy importante para los Osasuna y ya está fuera. No sé si supongo que jugará hoy también, pero bueno.
Sí, da envidia a Osasuna. De que siempre tiene, si miramos para atrás, y Sanjurjo es el último, grandes capitanes. Siempre tiene jugadores un poco, quizá no muy buenos en lo, vamos a decir, en lo individual, pero siempre tiene grandes capitanes. Puñal, Cruchaga. Ha habido. Ahora mismo Sanjurjo, que aunque no es un titular indiscutible, es el estandarte. Y Osasuna siempre ha tenido esos grandes jugadores que, aunque no tengan, insisto, esa calidad para haber mejorado y haber ido a otros clubs, el propio Rípodas, que sí acabó en el Atleti, y esos han sido los jugadores de carácter.
A un
nivel más bajo que el Atleti competitivamente, pero comparado con el Atleti, a mí me gustan ese tipo de jugadores.
Tenemos
carácter.
11, ¿eh?
Ahora lo decimos. A mí me gusta el Osasuna. Yo creo que es un equipo modélico, muy, muy, muy cercano a nosotros, muy, muy cercano en jugadores, en historia y en todo, siempre con mucho respeto. Uh-huh. Generalmente le ganamos, pero
me parece un club que ha alcanzado una tranquilidad institucional muy importante, que creo que muchos de los debates que tenemos en las tertulias y demás tienen que ver con estos últimos cuatro años donde ha habido más tutum revolutum que crecer juntos, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Espero que cuando hablamos de entrenador, cuando hablamos de gente Lezama, que los próximos estén 4, 8, 10 años seguidos, todos trabajando, y luego ya haremos evaluación de lo que pase. Porque si cada 4 años volvemos a la farándula y a cuál fichamos, tenemos un problema como club.
Vamos a dar el 11, si os parece. Vais a ver cuántas novedades.
Bueno.
En la portería, Unai Simón. Pareja centrales, Yeray y Íñigo Martínez. Lateral derecho, Óscar de Marcos. Lateral izquierdo, Yuri Berchiche. Centro del campo para Vencedor y Dani García. Banda derecha, Nico Williams. Banda izquierda, Iker Muniain. Y arriba, Raúl García e Iñaki Williams.
Equipo titularísimo.
Ninguna sorpresa.
Bueno, es el, igual que por cierto, es el equipo que yo sacaría. Pero con Iñaki Williams por fuera y con Iker por dentro. Pero bueno, esos son gustos personales.
Y en el banquillo están Ezquieta, Pecharromán, Núñez, Berenguer, Vivian, Lecue, Zárraga, Villalibre, Capa y Valencia.
Tienes el equipo de Osasuna. Yo, haciendo una previsión del posible 11 de los Osasuna.
Ya está.
Mira, lo voy a decir primero a ver si me equivoco o no. Yo creo que va a jugar con tres centrales. Creo. Manu Sánchez en la banda, Juan Cruz, David García. Ramallo igual puede jugar de lateral, por el lado del carrilero. Brazán, Moncayola, Rob, y arriba el Chimi Ávila con Budimir. Ese puede ser un equipo. ¿Es así?
Dalo, Javi, a ver, dale el oficial.
Bueno, he acertado entonces.
Sí, el lateral izquierdo Sánchez, centrales Cruz, García y Hernández, sí. Lateral derecho Ramallo, sí. Centro del campo para Oyer, Brazán y Moncayola, y arriba el Chimi Ávila y Budimir.
Bueno, juega, ¿no? Y entonces va a jugar seguramente con tres centrales y a ver cómo se combate eso. En un San Mamés que va a estar también calentito, ¿eh?
Va a estar calentito en todos los sentidos. Uh-huh. De ambiente, de calor, de grada y de sobre todo temperatura, ¿eh?
¿Cómo se va a tomar, David, el último partido de Lisegui en San Mamés? ¿Tú crees que le aplaudirá alguna parte del estadio?
Bueno, la verdad es que en San Mamés tenemos costumbres muy frías, ¿eh? Yo recuerdo cuando se marchó Valverde, que ha sido el último gran entrenador el mejor entrenador que hemos tenido, y se fue sabiendo que era el último partido, sin pena ni gloria, ni un aplauso, por supuesto, a los presidentes. Jamás se les ha despedido, ni agua, ni para bien ni para mal. Con lo cual, yo sospecho que, salvo que el equipo haga un mal partido y pierda o dé mala imagen, la gente hoy no se va a manifestar. Ni en un sentido ni en otro. Ojalá, porque si no sería mala señal.
Fernando, en el programa de Kevin yo ya dije que lo importante del partido de Granada, que estábamos muy descentrados en demasiadas cuestiones y que lo importante era tener un árbitro experto y veterano que nos hiciera un mínimo de recaos, quiero decir, que trabajara bien y que fuera justo en sus decisiones, que era en lo que había que centrar los esfuerzos, y que estábamos pensando demasiado tiempo en otras cosas como estatutos, asambleas, elecciones. Y lo que pasó es que tuvimos un pésimo arbitraje. Quiero decir, cuando hablamos de lo mal, porque antes has hablado de los números de la Liga, yo creo que la Liga es uno de los grandes enemigos del Atleti actual. Entonces, pero nos unimos a que las asignaciones arbitrales que están haciendo en los últimos tiempos la Federación Española no nos ayudan en nada.
Ese árbitro fue el que lo expulsó a Íñigo Martínez por esa agresión supuesta, el que cayó en un montón de
penaltis, discutibles. Granada fue un partido como para enseñar en vídeo en las escuelas de arbitraje y decir, esto es lo que no hay que hacer. Entonces, espero que hoy, como mínimo, todos los que participen en el partido de hoy, en representación de quien sea, respeten al Atleti.
Y vamos con el 11 bueno de los Osasuna, porque creo que hemos tenido un error en el anterior 11 inicial, ¿eh?
A ver.
Vamos con el 11. Está en la portería Sergio Herrera, puede jugar con 4, con Juan Cruz, Aridane, Nacho Vidal y Manu Sánchez. Centro del campo, Íñigo Pérez va a jugar, Brasanac, Moncayola, Jaime Martínez, del Chimi Ávila y arriba Budimir.
Sí, más o menos.
O sea, que sí están Javi Martínez, sí, también está Íñigo Pérez y compañía.
Pero bueno, igual hay también una diferencia de sistema con estos jugadores. Pero bueno, eso lo veremos luego en el campo. Queda un minutito.
Y me gusta Budimir, por cierto.
Del programa de hoy. Hemos hablado de muchas cosas. Vamos a seguir el martes en la tertulia. David, me gustaría que vinieses, si puedes, para hablar de la asamblea, porque ese es un tema también bastante importante. Y hay una cosa que no entiendo, lo voy a dejar colgado ahí para que la gente lo escuche, ¿no? Una duda que tengo, un interrogante, ¿no? Si los socios compromisarios son los que votan eso de un socio, un voto, yo creo, supongo que van a votar que no, porque les van a quitar el poder. Entonces, ¿Cómo se puede hacer eso? Si realmente se plantea que cada socio pueda ser compromisario sin tener esos 10 avales y los otros dicen que no, ¿qué pasa? ¿Que estás preso?
Pues tan sencillo como que tenemos unos estatutos actuales que precisamente hay que renovarlos ya, es urgente renovarlos, pero que nos atan. Y entonces que en este momento la situación, las reglas del juego son las que son. 2/3 de los compromisarios tienen en su mano unos nuevos estatutos y dentro de ellos que los propios compromisarios tengan menos poder. Con lo cual, efectivamente, eso da que pensar. Yo soy compromisario, creo que Iván también, y ya desde ahora digo que me parecen unos muy buenos estatutos y los voy a votar.
Bueno, vamos a ver, yo sigo con mis intrigas, ¿eh? Me parece que es fundamental. Vamos a despedirnos al grito sagrado rápidamente. Resultado.
3-1.
2-1.
1-0.
2-0.
2-1.
2-1 también. Vamos para arriba, venga.
1, 2 y 3.
¡Oh, Atleti!
En Radio Popular, Herri Irratia, Beti Zurekin.